Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
Con José Luis Ordóñez, especial de cine. Cine para estos días.
Cine para estos días. Hacemos sesiones doble habitualmente todas las semanas y como la Semana Santa ya está aquí, ¿no? Ya la tenemos encima, pues voy a hablar hoy, vamos a hablar de dos películas que son maravillosas, cada una en su género y que yo creo que están muy vinculadas a esta época de la Semana Santa, ¿no? Porque giran o están relacionadas de alguna manera con la figura de Jesucristo. Entonces, bueno, vamos a hablar de una película para empezar. La primera de ellas, he hablado de ella muchas veces aquí, he escrito sobre ella en libros, es una película que vi yo en el cine en los 80 en un reestreno. Pues nos vamos al año 1959. Os suena esto, ¿no?
Suena, y mucho.
Esto es la historia de gente. Este es el tráiler, un tráiler de Ben-Hur. Es la película de William Wyler, año 1959. La música de Miklos Rozsa, que ya nos traslada a la época. Y es una historia pues maravillosa, porque lo tiene todo. Tiene aventuras, tiene drama, tiene historia, tiene religión. Y tiene la habilidad de mezclarlo todo de manera muy entretenida durante 3 horas y media de tiempo y es una absoluta delicia. Yo creo que resume muy bien lo que es el cine espectáculo, ¿no? Que trata de aglutinar todo y lo mismo que tiene escenas espectaculares como la carrera de cuadrigas, que es una escena que hace historia y que son, pues no sé, 20 minutos impresionantes rodado todo de verdad, ¿vale? Sin efectos digitales y sin nada que hoy pues no se podría hacer, pues tiene momentos íntimos, momentos emotivos de pura emoción, ¿no? Y todo esto protagonizado por Charlton Heston, que es el protagonista absoluto de Ben-Hur, pero con un grupo de secundarios pues muy, muy interesante, ¿no? ¿Qué recordar de Ben-Hur? Pues hay tantas cosas que recordar que es difícil centrarnos en algo. Recordemos que estamos en la época de Jesucristo, por supuesto. Recordemos que la historia es la de Judá Ben-Hur, que es Charlton Heston, que es de una familia noble en Jerusalén, pero que por circunstancias pues va a caer en desgracia y va a tener que ir, por ejemplo, a un sitio nada recomendable, que es este. Es decir, va a ir a galeras, va a ir ahí a remar para el resto de su existencia, en principio, ¿no? Y esta es una de las escenas que cuando uno la ve por primera vez impresiona. O sea, todos estos esclavos ahí remando, la música que va increchendo poco a poco, y es una delicia. Y todo esto en una nave que está comandada por Jack Hawkins, que es una persona poderosa. Y aquí pensamos que el destino de Charlton Heston ya pues se va a ir a... No, no va a tener futuro y tal. ¿Qué sucede? Pues que en un combate naval pues va a naufragar, van a morir muchos o casi todos, y resulta que Charlton Heston se libera de las cadenas y rescata a este tribuno que es Jack Hawkins, ¿no? Le salva la vida.
Uno de los giros de la película.
Es uno de los giros maravillosos porque, claro, el otro después... se lo agradece, ¿no? Y se lo agradece pues recuperándole una nueva vida que le va a permitir a Charlton Heston regresar para buscar a su hermana, para buscar a su madre, ¿no? Y sobre todo para vengarse de su amigo.
Masala, ¿no?
Era Mesala, exactamente, Mesala. Sí. De su amigo, pues que en romano, pues que hay un enfrentamiento, el que era amigo se transforma en enemigo, y de ahí la carrera de cuadrigas, que hemos hablado antes, que vendrá después, donde se enfrentan pues en una carrera que al final será a vida o muerte, ¿no? Y decía que tiene espectáculo Ben-Hur, pero también tiene emoción, porque recordemos que en esta película aparece la figura de Cristo, pero aparece de manera muy puntual. Aparece al principio con los Reyes Magos, ¿no? Que siguen la estrella y que vemos el nacimiento de manera muy breve, pero muy, muy bonita, ¿no? Y después aparece en la vida de Ben-Hur varias veces, ¿no? Como en esta. Este es un momento
donde
Dios, ayúdame, Charlton Heston ahí sediento en el suelo y escuchamos la musiquilla ya y entra la sandalia de alguien Es todo muy...
Es que
muy...
No hay más. Hay música.
Sí, sí. Sí.
Él con la cara deshidratada.
Sí, sí.
Y un pie.
Y un pie.
Y ya está. Y no hay
agua,
más en la escena.
Y el agua, el cuenco de agua. Y nunca, por cierto, nunca vemos la cara de Jesucristo, que creo que es un acierto. Nunca se le ve la cara de Jesucristo en Ben-Hur. Uh-huh. Y este es un momento en que aparece. Después volverá a aparecer al final en el momento contrario, cuando está Jesucristo cargando con la cruz, que ya van a crucificarlo, cae al suelo. Y una de las personas que intenta ayudarle precisamente es el personaje de Ben-Hur, ¿no? Ajá. Como en un cierre de círculo pues muy, muy bonito, ¿no? Y decía que además de este momento, de estos momentos que son emotivos, tiene un momento final absolutamente extraordinario. Recordemos que la hermana de Ben-Hur y la madre pues las condenan a un sitio donde solo hay leprosos, tienen lepra, ¿verdad? Y pues Charlton Heston, Ben-Hur, quiere ir a por ellas, quiere ir a ver qué ha pasado con ellas y llegamos al momento final de la película, ¿no? Y el momento final de la película es súper emotivo porque descubrimos que se reencuentra con ellas y ha habido un milagro, porque la lepra ha desaparecido de la hermana y de la madre, y es la conclusión de la película. Y es un momento que solo Charlton Heston sube las escaleras, pero le ves la cara cuando llega al primer plano y dices, joder, qué actorazo, ¿no? Todo emotivo, medio llorando, bueno, y la música, todo trapo, en fin, creo que es
una película total.
Es una película redonda, total, es el cine espectáculo, pero cine brillante de William Wyler, que es uno de los grandes directores, se llevó 11 Oscars esta película en el 59 y es una que pues, tendrían que reestrenarla en pantallas enormes pues todos los años.
Sí, pero sí. Esto es un especial de sesión doble.
Esto es un especial de sesión doble, entonces... Del año 59 vamos a saltar al año 79. Pues nos vamos a La vida de Brian, película del año 1979, dirigida por Terry Jones, que es uno de los integrantes del mítico grupo los Monty Python, que estaba integrado por Terry Jones, que aquí dirige y actúa, pero además estaban Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle y Michael Palin. Pues bueno, estamos hablando de quizá el mejor grupo humorístico de la historia, tanto en televisión como en cine, y La vida de Brian, pues qué decir de ella. No es una vida sobre la vida de Jesucristo, sino es una vida sobre un señor que se llama Brian y que coincide temporalmente con la vida de Jesucristo pues en esa época, ¿no? Y esto les permite a los Monty Python hacer humor, hacer gags pues absolutamente míticos y eternos, pues por ejemplo como el de los romanos, no sé si acordáis, que estaban reunidos ahí, estaban diciendo, estos romanos son malísimos, no, ¿qué? Estamos oprimidos aquí, es horrible. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en la película?
El acueducto.
¿Qué?
El acueducto.
Ah, sí, sí, eso sí nos lo han dado, eso es cierto, sí.
¿Y el alcantarillado?
Ah, sí, el alcantarillado. ¿Te acuerdas cómo olía antes la ciudad?
Sí, de acuerdo, reconozco que el acueducto y el alcantarillado nos los han dado los romanos.
¿Y las carreteras?
Evidentemente, las carreteras. Eso no hay ni que mencionarlo, hombre. Pero aparte del alcantarillado, el acueducto y las carreteras...
La irrigación, la sanidad, la enseñanza...
Sí, de acuerdo.
Bueno, pues es uno acabar, ¿no? Es uno de esos gags míticos, por cierto, de una película que no iba a hacerse. Esto es una historia pues muy curiosa que hemos contado alguna vez, ¿verdad? Porque a alguien le entró miedo, a alguno de los que iban a financiar la película, les entró miedo porque bueno, pues también tiene su...
Es una película irreverente.
Es una película irreverente, crítica también con cualquier religión, ¿no? Es un poco... Es irreverente, pero con mucho humor. Y entonces se quedaron sin dinero. Y resulta que no se iba a hacer la película, pero Eric Idle, que es uno de los miembros de los Monty Python, el que suele cantar las canciones, era muy amigo de George Harrison, ¿no? Ajá. El legendario guitarra de los Beatles, ¿no? Y George Harrison dijo, yo quiero ver esta película, ¿no? Yo quiero ver esta película. Y no solo financia la película, sino que aparece en algún cameo así, casi irreconocible, ¿verdad? Pero aparece en la película, y por eso se dice que la entrada más cara de la historia del cine la pagó George Harrison cuando se decidió a financiar La vida de Brian.
¿Pero recuperó el dinero o no?
Hombre, yo creo que estamos hablando hoy, en 2026, de la película, está más que recuperado. Fue un éxito la película, fue prohibida también en algunos países, y dio lugar a debates muy interesantes. De hecho, se pueden buscar en YouTube, donde John Cleese y algún otro miembro de los Monty Python debaten con miembros importantes de la iglesia en aquella época, ¿no? Discutiendo si es factible hacer una película como La vida de Brian con el contenido crítico que tiene, con el humor. Y entonces se crea un debate que hoy sería, porque es gente que sabe de todo y hablando muy bien, cada uno desde su posición, desde su punto de vista, uh-huh. Y es muy, muy interesante. Decía que hay muchos gags en La vida de Brian. Hay, por ejemplo, hay uno que a mí me hace mucha gracia, que no es muy conocido, que es cuando van a crucificar repartiendo cruces a los que van a ser crucificados, ¿no? Vamos a escucharlo.
Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión?
Sí.
Bien. Salga por esa puerta, línea hacia la izquierda, una cruz por persona. ¿El siguiente? ¿Crucifixión?
No, libertad.
¿Cómo?
Para mí, libertad. Dijeron que no había hecho nada y que podía irme a vivir a una isla que me gustara.
Oh, me alegro por usted. Entonces puede irse.
No, hombre, es una broma, es crucifixión. Sí.
Es que es tan brillante esto.
Una cruz por persona
todo el rato. Sí, sí. Y después llega este, no, libertad. Yo tengo. Pero es broma. Cruz también. Bueno, y tiene pues el de las declinaciones, ¿no? Latinas, cuando ven los carteles estos ahí, dice, no, está mal declinado. Y entonces lo obliga a declinar bien en latín la frase, ¿no? Y tiene tantos que sería. Pues, nos llevaremos aquí una hora. Pero bueno, llegamos al final. ¿Cómo acaba la vida de Jesucristo? La vida de Jesucristo, sabemos que acaba en la tierra, acaba en la cruz. ¿Y la vida de Brian cómo acaba? Pues la vida de Brian pues acaba también, ahí lo vemos en la secuencia final, lo vemos en la cruz, y el hombre pues un poco deprimido porque, bueno, no es el mejor final al que podía aspirar, pero resulta que hay otra persona detrás suya que le dice algo.
¡Anímate, Brian! Ya sabes lo que dicen. La vida es tan mala a veces, te enfermas y te enfureces. Otras cosas a veces ya son otras nueces. Cuando en la vida te crees que enloqueces, no protestes, ve a por peces. Y ya verás que no hay que perder el compás.
Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten,
la mítica canción.
Es que ver este final en el año 79 por primera vez, el año 79, no ahora, año 79, en cualquier lugar, en cualquier país donde se estrenara, creo que era una mezcla de brillantez, de humor, de todo, ¿no? Y irrepetible, ¿no? Es un grandioso final para una gran película y que creo que ahora es un momento ideal para ver en estos días previos a Semana Santa.
Yo no recuerdo cuando la vi por primera vez, pero la escena del Pijus Magnificus...
Ah, también, claro, por supuesto. Sí.
Yo la recuerdo como uno de los momentos que más me he reído en mi... Está aquí Pablo Borrallo con nosotros, que viene luego en la siguiente hora a contarnos cosas muy chulas de la Semana Santa y las personalidades ilustres. Es historiador, es nuestro hombre de guardia para estas cosas. Hola, Pablo, buenos días.
Muy buenos días, Pepe, Ana, buenos días.
Tú también te declaras admirador de la vida de Brian.
Yo soy admirador de los Monty Python desde el principio y, por supuesto, de esa vida de Brian, ese Pijus Magnificus, ese hermano, déjame que te ayude, bueno, que yo, el Mesías.
Sí.
Historia de la televisión.
Vamos. Historia total, y hablamos de una película, lo hemos dicho antes, que está llena de connotaciones irreverentes, de detalles, de poca vergüenza, pero mucha genialidad.
Hay un momento maravilloso también cuando Brian se empeña en que la gente no lo siga. Tenéis que pensar de manera individual, no dejéis que os guíen. Y toda la masa, tenemos que pensar de manera individual, no dejemos que nos guíen. O sea, eso es magistral, ¿no? Magistral, sí.
Muy bien, bueno, querido, ¿qué va a hacer usted hoy?
Pues hoy pues creo que tenemos que hacer maletas porque nos vamos de viaje mañana hacia el norte.
Se van ustedes a tierras galegas.
Nos vamos a tierras galegas, sí, ahí estaremos disfrutando un poquito.
Muy bien, estupendo.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.